Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto es Ciencia para Todos.
Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Les saludo, mi nombre es Luz María Cortines y les invito a ser parte de esta conversación del programa Ciencia para Todos, un espacio preparado por el equipo de Explora Sur Poniente para reflexionar y conversar sobre cultura, ciencia, tecnología y muchos otros temas. Esto es Ciencia para Todos. Así como lo hacemos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde, hoy volveremos a conversar sobre ciencia, cultura y tecnología, a partir de las experiencias y las vivencias de las comunas de nuestro territorio. Por eso, saludamos especialmente a quienes nos escuchan desde distintas comunas de la región metropolitana: Alué, Buin, Calera de Tango, Cerrillos, Talagante, Curacaví, El Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Quinta Normal, San Bernardo, San Pedro y Talagante. También queremos saludar a las radios que retransmiten y a las organizaciones que nos apoyan con este programa de Ciencia para Todos. Contamos con el apoyo de Radio Capital Poniente, Cairós del Monte, La Voz de Paine, Radio Más Paine, Radio Isla de Isla de Maipo, Radio 5 Pino de San Bernardo, Radio Quinta de Quinta Normal, Radio Maipo de Buin, Radio Buen al Día, Radio Tendencia de Buin, Radio Prensa Pajaritos de Maipú y la Asociación de Municipios Rurales AMUR. Como siempre, antes de conversar este programa, quiero comentarles de algunos avisos sobre nuestras actividades, las que se están llevando a cabo y estamos seguros que les va a gustar. Por ejemplo, el día miércoles 29 de septiembre tendremos una actividad especialmente dirigida a las educadoras de párvulo de las 22 comunas de nuestro territorio. En la actividad estaremos escuchando y estaremos compartiendo orientaciones para poder atender a la diversidad en el nivel de la educación parvularia. Y también a fin de mes, realizaremos un conversatorio para conocer la historia de los trenes, porque estaremos con el Museo Ferroviario de Santiago, que, por si ustedes no lo saben, posee una de las principales colecciones ferroviarias de locomotoras a vapor de toda Sudamérica. Estas son algunas de las iniciativas, hay más, así que no dejen de seguirnos en las redes sociales y nuestro sitio web de Explora Sur Poniente. Bueno, las actividades que acabo de mencionarles, así como todas las otras que desarrollamos en Explora, son posibles gracias a las instituciones y organizaciones con las que colaboramos en las 22 comunas donde trabajamos. Entre esas está la comuna de Talagante. Y hoy en nuestro programa Ciencia para Todos podremos conversar ni más ni menos que con su alcalde, Carlos Álvarez Esteban. Alcalde, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Y gracias por la invitación para poder compartir aquí con ustedes y con su proyecto y con las ideas que están promoviendo, que me parecen muy interesantes.
Gracias, alcalde, por haber aceptado nuestra invitación. Y para iniciar esta conversación, me gustaría preguntarle algo que tiene que ver con su historia. Sabemos que usted vivió en Finlandia de niño, y por eso quisiéramos preguntarle, pensando en alguna ciudad finlandesa, o la cultura finlandesa, ¿qué experiencia de ese país con cual usted se queda y que quisiera de alguna manera poder implementar o transferir a la comunidad talagante? Y al revés también, ¿qué es lo que podrían aprender los finlandeses de la comuna de Talagante?
Bueno, Luz María, la verdad es que me mandaron en la pauta la pregunta y todavía me le estoy dando vuelta, porque no es muy fácil. Mi vivencia en Finlandia fue de mi infancia, digamos. Yo nací en Talagante, el año 1974, mis papás se fueron a Finlandia, Turku. Llegamos a Turku, que es una ciudad portuaria al sur oeste de Finlandia. Y yo ahí hice toda mi infancia hasta los 11 años, y el año 1985 regresamos. La verdad es que qué es lo que uno traería de allá para acá, son varias cosas, varias cosas. Pero por así decirlo, el modelo funciona porque de alguna manera no es solo el sistema, sino que también tiene que ver, creo yo, esto es una cuestión muy mía, no soy investigador social, soy simplemente un abogado nomás, pero diría yo que está muy basado en lo que tiene que ver con un componente social educativo de las personas. O sea, no sé, para que las cosas funcionen al nivel que funcionan en Finlandia, las personas tienen que decir la verdad en un 100% de los casos. Tienen que cumplir con los horarios en un 100% de los casos. Tienen que ser muy respetuosos de las libertades individuales ajenas en el 100% de los casos. Y tienen que cumplir con sus cargas públicas en el 100% de los casos. No sé si me explico, Luz María. No hay excepción. Y el sistema es, digamos, muy estricto, de alguna manera de decirlo. Es nada light, no es como lo que vendría a ser todo lo contrario en Sudamérica, que es como más relajado, nosotros tenemos más permisividad, somos más tolerantes. Ojo, cuando digo tolerante me refiero como, no a la tolerancia que hoy día se entiende que es como la tolerancia con la diversidad, porque eso es como algo que los gringos tienen que respetar sí o sí, sino que es como la tolerancia a estos rangos del atraso, al tolerancia un poco de si es cierto o no es cierto, a la sinceridad, a la falta de ella. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sí me he traído y lo que sí he hecho carne en la comuna? Tiene que ver con la educación pública. O sea, si algo he podido hacer como alcalde en mi primer mandato de los 4 años fue revalorizar todo lo que tiene que ver con la educación pública y no solamente desde el punto de vista no sé, pues, de la papelería, sino que de hacer inversión real y además ser explícito en los enfoques o expectativas que tengo desde como sostenedor de los establecimientos municipales que dependen de la municipalidad, valga la redundancia, en el sentido de que ahí los niños y niñas que asisten van a aprender. No son guarderías, son colegios, en los colegios se enseña y se aprende. Y su propósito fundamental es ese, construir herramientas adecuadas a los niños y niñas que asisten a esos colegios para que el día de mañana, o sea, esas herramientas adecuadas les permitan sobrevivir en el mundo que les toque enfrentar, un mundo que quizás sea muy distinto al que nos tocó enfrentar a mí, por lo menos, o a nosotros quizás, en el sentido de que la tecnología de la información, la ciencia, los avances van a estar a un nivel que no van a ser comparativos a los de hoy, y sin duda, para poder crear oportunidades, nosotros lo que tenemos que es dotarlos de las habilidades suficientes. Yo creo que no hay algunas cosas que hoy día están, entiendo yo, medias sobrevaloradas, como por ejemplo la educación de la inteligencia emocional, en desmedro de otras habilidades que se tienen que saber. La Tierra tiene, o sea, el mundo físico opera, por ejemplo, con la ley de gravedad aquí, en la Antártida, en África, en la India, donde sea. Las matemáticas son las mismas para todo el mundo, los procesos biológicos, químicos, físicos, etcétera, son iguales. Si no los conocemos, bueno, lo que va a ocurrir es que no, en el fondo, vamos a restar a nuestros niños y niñas de las habilidades suficientes para adaptar a su entorno, para comprenderlo, para manejarlo. Si lo quieren destruir después, ya es cosa de ellos, son comunidad. De decisiones individuales, ya no son decisiones que dependen de mí. Y eso sí lo hemos hecho, y la verdad es que logramos, hay resultados que lo pueden ver desde la Agencia de Calidad Educativa respecto a los colegios nuestros, y se ha avanzado. Nosotros recibimos 5.800 alumnos y hoy día tenemos más de 7.800 alumnos matriculados en los colegios públicos. Tenemos inversiones que han superado los 3.000 millones en los 12 establecimientos que dependen de nosotros, y yo me siento súper orgulloso de esa pega porque, bueno, si algo pude traer de lo que viví como experiencia, tiene que ver con la educación. Yo viví en Finlandia, educación pública, y es, o sea, es otra cosa. Está ahí en 2 meses, estáis leyendo. No, no me digan cómo, yo no soy genio, no soy genio, no soy nada especial. Y en 2 meses leyendo, el primer básico aprendí las 4 operaciones, matemática, iba mediodía a clase, no más, lunes a viernes, sin tarea, olvídalo. Pero es exigente, o sea, uno sabe cuáles son los efectos de no estudiar. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Y es después sin chistar, sin reclamar. No hay otra opción. Bueno, eso respecto de qué es lo que traje acá, o sea, de mi experiencia, eso, lo público, como algo, relevarlo, algo muy fundamental. Allá, aparte, el Estado es como un Estado amigo, no es un Estado que te está perjudicando, ni un Estado que te vaya, no sé, no sé cómo usar la palabra, pero claro, que te vaya a engañar. No, es un Estado que ayuda, que
Correcto.
asiste. Pero que es severo, ojo, es severo, no es un estado así como, ah,
Indulgente.
buena onda, light, no. No es
Sí,
indulgente,
no,
esa es la
interesante
palabra.
lo que planteas en relación a lo educativo como elemento central y a mirar, entendiendo que las condiciones culturales son distintas y ahí tú pones un punto interesante respecto al trato social en el fondo que tienen y que hace un poco injusta o difícil las comparaciones así tan superficialmente. Y dando vuelta a la tortilla, si tú tuvieses que hablar de las bondades, de aquellas cosas valorables de la cultura de una comuna como Talagante, de esa riqueza, de eso que es distinto o que lo hace único, ¿qué les dirías a los finlandeses respecto de Talagante? De los talagantinos, no sé cuál es el nombre
Talagantino, Talagantino, ese es
Talagantino, bien.
nuestro, digo, el gentilicio nuestro es Talagantino,
Gentilicio,
Talagantino.
eso.
Sí. No, o sea, ¿qué le podría decir Talagante? Que es el lugar más grande del mundo, lo más bonito. Aquí está mi familia. Esto es parte de ellos. O sea, soy tataranieto de Talagantino. Entonces, no, yo tengo una identificación a fuego, a sangre con mi pueblo, con Talagante. Y lo que diría yo que es un lugar donde el mundo familiar es muy, muy valorado hasta el minuto, donde nos conocemos todos y todas. Y eso es lo que yo más destaco de Talagante, como nuestra vinculación comunitaria. Eso, creo yo, es muy típico, creo yo, de los pueblos chilenos. Yo, para no darlo como una regla general, diría yo de Talagante. Y eso es algo que yo rescato y que promuevo, que tiene que ver justamente con la vinculación comunitaria como un elemento protector. Es como el mundo afectivo. Fíjate, es una cuestión más bien emocional. No sé si me explico. Es que no, yo no soy
Sí.
muy pretencioso. Talagante no es así como, oye, qué sé yo, que las casonas antiguas. No, es muy reparecido como podría haber sido Puente Alto hace unos 30 años atrás, San
Correcto.
Bernardo, Maipú, eso, de gente bien normal. Sus casas no son nada pretenciosas, pero son nuestras casas, son nuestro poblado, nuestra plaza de armas redonda, qué sé yo, que es una circunvalación. Okay. Y eso, y que tenemos ahí la parroquial, que la escuela 1, tenemos una historia
Sí.
bien, bien rica, pero yo diría que lo que yo rescato mucho de Talagante tiene que ver con su vida comunitaria, con estos lazos familiares y afectivos que son de todas maneras muy protectores de tu vida, lo hace muy cómodo, lo hace muy rico, porque es más
Sí.
tolerante, es más buena onda, es
Sí.
más
De
alegre.
todas maneras, es algo que mantienen los pueblos, es como esa cultura de pueblo en donde el cara a cara y lo comunitario siguen teniendo un rol principal, de todas maneras. Ahora yendo al tema central que nos hace estar conversando hoy día, a nosotros como Proyecto Explora. Cuéntenos, alcalde, ¿cómo ve usted la enseñanza de la ciencia en los establecimientos escolares de la comuna? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Tiene algún plan, sueño al respecto? Ya nos hablaba al principio de que para usted es relevante el tema educativo, siendo que es uno de los ejes, uno de los esfuerzos que se han hecho desde su gestión, que no es solo entenderlo cierto como un lugar donde están los niños pasando el tiempo a modo guardería, sino que efectivamente que sea una experiencia que los marca y que aprendan, ¿no? Respecto a la enseñanza de la ciencia, no, no sé qué nos podría compartir al respecto.
Bueno, el tema de la ciencia es fundamental. Esto tiene que ver con justamente los procesos de aprendizaje de habilidades adecuadas a los tiempos que se les va a tocar enfrentar. Entonces, en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, yo entiendo que nuestros colegios estaban unos pasos para atrás y la verdad es que lo que tratamos de hacer en ese minuto, cuando se asumió, fue en el fondo iniciar primero vinculaciones con instituciones de educación superior, donde los alumnos y alumnas de nuestros colegios pudieran visitar. Yo les voy a dar un ejemplo que es personal. Yo entré a estudiar, ya no me acuerdo si el 91 o el 92, por primera vez a la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho. Entonces imagínense, yo, cabro de acá de Talagante, con suerte había ido un par de veces a Santiago. Llegar a la universidad fue un mundo muy distinto. Y la verdad es que el primer año a mí se me hizo cuesta arriba, se me hizo muy difícil. porque las universidades tienen pasillos, tienen dimensiones, tienen espacios, tienen una dinámica que es muy alejada a lo que nosotros vivimos. En el fondo, todo lo que tiene que ver con la ciencia, o en este caso no es ciencia, es una disciplina, no más derecho, pero todo lo que tiene que ver en el fondo con o disciplinas o ciencias, que están a otro nivel, reitero, bueno, la Universidad de Chile está a otro nivel. Yo soy egresado de la Chile. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es primero vincular a nuestros establecimientos con las casas de estudios de nivel. O sea, yo soy en eso categórico, ¿no? Si no es lo mismo visitar cualquier universidad. No, hay universidades que tienen mayor prestigio, tienen mayor investigación, tienen mayor capacidad que otras. Y lo importante es que nuestros alumnos y alumnas los conozcan, como que se puedan habituar. El programa PentaUC, yo no sé si lo puede usar, pero el programa PentaUC de la Católica tiene un poco eso, que hace que los niños y niñas de distintos establecimientos públicos de la metropolitana intervengan en estos proyectos de aprendizaje, pero asimismo convivan en espacios, que son espacios físicos también, ¿no? De arquitectura, que son distintos a los de sus lugares y eso les va generando esta curiosidad por el saber. Eso fue la primera pata. Fui a la Chile, traté de hacer la vinculación con la. Fui así un día sin avisar nada, que el jefe de gabinete, que para allá, para acá, ¿no? Partí un día para allá a Macul, me fui a la casa de, si no me equivoco,
Facultad
a
de
la
Ciencias
Facultad
Sociales.
de Ciencias, no, no Ciencias Sociales, yo soy no tan amigo de las Ciencias Sociales, mucho tollo,
Pero
mucha
usted
impresión.
abogado,
Bueno, yo
alcalde, ¿cómo puede decir eso?
por eso mismo, puro tollo nomás. Pero no, los abogados sí, los abogados vendemos una pomada más o menos, pero la verdad es que me gustan las ciencias duras. Yo estoy en
Bien.
ciencia y tecnología, me gustan las ciencias duras. Yo no soy del área de las
Entiendo.
ciencias duras, pero las cosas ahí son precisas. Entonces partí a la Facultad de Ciencias, de Biología, creo. Y claro, ahí traté de generar una vinculación que nos permitiera ir avanzando, pero no sentí que fluyera con tanta naturalidad. Por lo tanto, lo que hicimos fue volvernos a meternos en los colegios, porque reitero, el nivel de ciencia que uno tiene que tratar de llegar es la ciencia que está en la vanguardia, ¿no? No podemos estar haciendo ciencia que se hacía hace 30 años, o ni siquiera hace 10 años. Si hacer ciencia hace 10 años ya llegaste atrasado.
O
Nuestros
sea,
niños y niñas tienen que
si lo
estar.
entiendo, la apuesta tenía que ver con generar esta vinculación entre la educación escolar y los centros de estudios superiores y generar ahí puentes que permitan esa así.
Así es.
Perfecto.
Y que se entienda que ahí, porque también yo entiendo, y esto viene desde el modelo finlandés, no todos van a entrar a la universidad y no hay que desesperarse por eso. Si no todos van a entrar a la educación superior, si esto es como no todos van a jugar fútbol profesional. Ya está. No ocurre nada, no pasa nada. Lo que pasa es que hay que darle la oportunidad a todas y a todos, de que a lo menos tenga la alternativa y la posibilidad de poder, pero no todos van a entrar, si eso es imposible. No todos llegan a Harvard, no sé, por dar un ejemplo. Pero lo importante y lo relevante es que sí tengan el acceso, el conocimiento y sepan, ahí está, y que podamos tener esa vinculación con centros de formación académica de nivel. A eso es lo que voy, o sea, lo mejor. ¿Va? Yo así lo entiendo, ¿sabes? El espacio que nosotros le queremos crear a nuestros niños y niñas es lo mejor, no es a media, que es más o menos, que regular corto, no, tiene que ser lo mejor. Y asimismo, exigente. No, no esta perspectiva de como que no, que oye, que no puedes, que son de acá, que no son de allá, no, chao, que somos de Talagante, somos lo mejor y vamos nomás. Entonces traté de hacer esa vinculación, no se generó muy fluido y luego nosotros lo empezamos a trabajar a nivel interno de los colegios municipales y claro, ahí cada establecimiento ha ido destacando un poco más que otro, tienen sus vivencias individuales, han hecho pacto, han hecho convenios con Lego, por ejemplo, eso ha estado muy entretenido, hacer la robótica. Ha estado muy bueno.
Perfecto.
Y este último año en la pandemia, nosotros en marzo ya fuimos los primeros, esto hay que decirlo, fuimos los primeros en Chile. Invertimos 564 millones de pesos en adquisición de conexión de Internet y tablet para el tema de educación a distancia. Igual difícil porque la educación a distancia no es lo mismo que la presencial, pero de todas maneras también con eso aprovechamos de incorporar los procesos informáticos, o sea, en este caso
Uso
online,
tecnología.
tablet, sí, los usos de tecnología de la información para potenciar el proceso educativo, de manera tal que nuestros niños y niñas se habitúen al uso de instrumentos de tecnología para que sea parte de su proceso natural. No sé si me explico, ¿cierto? Es como que se te vuelve habitual, ya no la pensáis, ya sabéis la
Correcto.
tablet, que no sé qué, configuración, hacer app, bajar app, eliminar app, modificar app. Qué sé yo, eso es un lenguaje nuevo, y en los que nuestros niños y niñas tienen que estar también. Porque reitero, el mundo que se viene hacia adelante es un mundo que, cuyo desarrollo de la ciencia y la tecnología va a una velocidad que yo no soy capaz de adaptarme, pero sí tienen que estar capaces de adaptarse a nuestros niños y niñas que asisten a nuestros colegios. Es así lo veo yo,
Alcalde,
¿eh?
sí, relacionado con eso mismo, usted nos cuenta la experiencia de una inversión importante municipal en la habilitación para el uso de tecnología. Niños y niñas en el ámbito educativo, generar habilidad o habilitarlos para el siglo XXI y más allá, ahí hay una apuesta, ¿no? Desde algún otro ámbito de la gestión municipal, ¿qué vinculación ve con tecnología, con innovación? ¿Hay algún otro ámbito en donde esos temas sean claves para usted?
Sí, hoy día sí, hoy día el cambio climático. Sí, hoy día es todo lo que tiene que ver con las adecuaciones de gestión y de, no sé, bueno, la gestión a nivel global, que se tiene que adaptar al cambio climático, eso es una realidad. O sea, nosotros, por ejemplo, no, bueno, tengo una idea que es desarrollar una planta solar comunal, que también estoy tratando de trabajar con la Universidad de Chile, a ver si nos pueden ayudar ahí. Yo le pongo más ficha a la Chile, pero no es lo mismo de vuelta, pero bueno, pongo cualquier ficha a la Chile, pero es hacer un parque solar, por ejemplo, comunal, que nos permitiría producir un tercio de la energía eléctrica que nosotros consumimos de manera limpia, lo que significa aparte un ahorro gigante de 700 millones de pesos al año, que no la tendríamos que pagar al sistema interconectado, o a nuestra
Correcto.
distribuidora, que en este caso es CGE, lo uso hídrico. Todo lo que tiene que ver con la escasez hídrica, nosotros tenemos áreas verdes, ¿cómo se van a mantener de aquí a 5 años? Producción agrícola. Si
Sí,
el cambio
aguas
climático es
grises, el
una realidad.
tratamiento de aguas grises.
Pero es muy, muy, muy grande. O sea, hay que cambiar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los paradigmas de áreas verdes. Y eso significa entrar a estudiar, entrar a ver dónde se han habido experiencias que sean positivas, que se hayan aplicado tecnologías. Reitero, es ciencia, ¿no? No me gusta ir haciendo cositas como que para sacar la foto. O sea, eso me da lo mismo.
Sí.
O sea,
Entiendo, alcalde, que desde la perspectiva de poder estudiar seriamente ciertas temáticas situadas en
¿te
el
doy un
contexto de
ejemplo?
Talagante y en base a esos estudios poder implementar de manera seria algunas innovaciones, si lo logro interpretar.
Sí, pues le doy un ejemplo. Y que
Sí.
hay que, aparte, hay que estudiar los costos. Por ejemplo, el reciclaje suena súper bonito. ¿Sí? Es bonito.
Sí,
Todo el mundo,
sí,
ah,
sí.
reciclaje, todo.
Ah, no sé
Pero
si
el
la
reciclaje
palabra
tiene
diría
un.
yo bonito, pero bueno, le sigo la idea.
Pero es como le ponen like. Van a poner
Sí.
20.000 likes. Entonces, porque a primera vista suena como, oye, es medioambientalmente favorable, pero tiene un costo
Correcto.
gigante. Y si usted hace reciclaje de origen, es decir, que le va a reciclar a cada familiar en su casa, lo único que hace es aumentar el costo de lo que hoy día es más grave, que tiene que ver con la gestión de residuos, que es todo un tema también. Nosotros hoy día tenemos 3 puntos limpios y lo único que pasa es que más basura se bota. No se
Sin
produce
duda.
el efecto que se pretende, que es. A eso es lo que voy, es que es ver como los desafíos del cambio climático de manera seria, de manera responsable, no solo comunicacional. Entonces, gestión integral de residuos, por ejemplo, yo vi un proyecto de Peñalolén que lo voy a replicar acá en Talagante. Ahí un saludo a su alcaldesa, a la Carola Leistao, fue mi compañera en la U. Pero también ahí tenía un trabajo súper importante que tiene que ver cómo hacer gestión de residuos de manera integral, de forma tal que nosotros reduzcamos los volúmenes de desecho de disposición final. No sé si me explico.
Correcto. Sí,
Dándole un
sí.
uso, un provecho, qué sé yo, a otras cosas. El tema del agua, clave. El tema de la mantención de áreas verdes. El tema de generaciones limpias, techos solares, lo que tiene que ver con la informática, que es implementar más equipamientos informáticos, calidad de conexión en los colegios. Para mí son los colegios, ¿no? O sea, yo creo que hay algunas generaciones como la nuestra que ya estamos listos, nos queda poco, pero en los colegios es donde estamos haciendo las inversiones mayoritarias, que tiene que ver con techos solares. Ya tenemos 2 colegios con techos solares. Adecuar, por ejemplo, algunas carreras técnico-profesionales a diseño y redes, o sea, a electrónica que tenemos ya, electricidad, agregarle redes, porque hoy día va a redes. No, no sé si me
Sí.
explico. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es ir un paso adelante, porque tenemos la convicción de que eso es. No es es difícil de digerir, es muy difícil de digerir que a usted le diga a alguien, oye, hay un cambio climático en curso, ¿no? No, no, la ciudadanía en verdad no logra percibirlo porque usted abre la llave de agua de paso de su casa y sale agua. ¿Me
Correcto.
explico, no? Sale agua, pero lo que hoy día está produciéndose que en la agricultura, que tiene que ver a su vez con la crisis alimentaria, resulta que en poco tiempo más no va a haber agua, porque las bocas tomas ya no llegan a donde está el río. Y el río tiene los caudales más bajos. ¿Por qué? Porque no está nevando. Entonces, son desafíos que suponen inversiones cuantiosas que pueden incluso significar, no sé, postergar otras inversiones. Porque yo le voy a poner un ejemplo. La gente prefiere que le
Correcto,
tapen
la
los hoyos en la
prioridad
calle. Claro, pues la van a, oye, tápenme los hoyos en las calles, dejen las filetes para el auto. Pero la gente no sabe que en 20 años más no van a poder andar con autos de combustión de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la emisión cero. Bueno, esos son los desafíos de tecnología que, por lo menos para mí, hoy día son fundamentales en lo que tiene que ver con la gestión municipal. Y yo creo que ahí hay una vinculación tardía, la verdad, así con respeto se lo digo, una vinculación tardía entre el mundo académico y lo que tiene que ver con los desafíos de gestión a propósito del cambio climático. Así corta, así como bien simple y sencilla. Y yo creo que ahí el foco nadie lo ha puesto ahí. Bueno, acá tratamos, estoy tratando de hacerlo, que es con el. Reitero, un parque solar, que tampoco sé cuál es la tecnología adecuada, pero hay que tenerla, el ver el tema normativo, la gestión de residuos, el tema de tener un proyecto de vivero, quiero hacer pulmones verdes en la comuna, con un vivero comunal. Y bueno, estamos trabajando ya en eso. Eso para mí sería un sueño,
Bien,
hecho realidad.
interesante, alcalde. Gracias por compartirnos todos esos proyectos y creo que no, nos deja la inquietud, ¿no? Respecto a lo desafiante del cambio climático, la complejidad que tiene y de la diversidad de actores que se necesita rápidamente coordinarse y ser efectivo, y no cosméticos, sino que efectivamente responsables con las distintas implementaciones, ¿no? Bueno, le quiero contar que en Explora tenemos una iniciativa que se llama Laboratorio de Podcast. En ella participan estudiantes junto a sus profesores, a quienes los invitamos a crear sus programas de radio o radioteatros, perdón, a partir de temas científicos de su interés. De la experiencia que tuvimos el año pasado, quisiera invitarle a escuchar uno de los podcasts que se realizaron. Su título es La importancia de tener un huerto. Fue realizado por el Colegio Montessori Antillal de Peñaflor durante el año 2020 y fue transmitido por esta radio, la Radio Universidad de Chile. Escuchémoslo.
Radio Universidad de Chile presenta Festival Escolar de Comunicación Científica, una iniciativa del programa Explora, Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes son los protagonistas.
El Colegio Montessori Antillal presenta el radioteatro La importancia de tener un huerto en casa, con las voces de Aileen Cerda, Martina Coimbra, Héctor Chávez, Ignacio Nostroza, Agustín Carreño, Filippo Menichetti, Rodrigo Navarro y quien les habla, Javiera Tapia. Desde la comuna de Peñaflor, a todos los auditores.
Las vecinas y vecinos del condominio Antillal poseen su propia junta de vecinos, la cual tiene por objetivo promover el desarrollo de la comunidad. Es más, ahora mismo están finalizando su junta. Los invito a ser parte.
Silencio, vecinos. Les dejo la palabra. ¿Algún vecino o vecina tiene un tema que les gustaría que abordáramos?
Yo, señorita presidenta.
Cuéntanos, Héctor. ¿Qué locura se te ocurrió ahora?
Lo que pasa es que acabo de iniciar mi huerto. Sé que otros ya lo tienen y juntos podríamos formar nuestro propio banco de semillas. Así podemos ayudarnos entre todos.
Perfecto, Héctor. ¿Te parece si te haces cargo de organizar e invitar al resto de vecinos?
Perfecto, pero necesito ayuda de ustedes.
Por supuesto, la unión hace la fuerza. Cuenta con nosotros.
Al otro día, el equipo fue a visitar a la nueva vecina del condominio Antillal, la vecina Contreras, con el objetivo de hablarle sobre el nuevo proyecto comunitario, el Banco de Semillas.
Hola, ¿qué tal? ¿En qué los puedo ayudar?
Hola, vecina Contreras. Buen día.
hemos venido a contarles de un nuevo proyecto que iniciaremos.
Ah, súper, ningún problema, pasen.
El equipo entra a la casa de Contreras y toma asiento en el patio trasero.
Entonces, cuéntenme, ¿de qué se trataría?
Queremos formar un banco de semillas, ¿te gustaría ser parte?
Perdón por mi ignorancia, pero no tengo idea qué es un banco de semillas.
Te explico, es recolectar semillas de cada huerto en un lugar seguro, libre de humedad y exposición solar.
A este lugar se le denomina banco de semillas, un lugar que será comunitario y colectivo.
Exacto, y al tener uno nos podríamos intercambiar y prestar semillas que no tenemos, pero que otro vecino o vecina pudiese tener.
¿Pero cómo? Si tú me prestaras, ¿después quieres que te lo devuelva? ¿Cómo? Si ya lo planté, quedó bajo tierra.
Tranquila, vecina, yo le explico. Por ejemplo, yo te puedo prestar las semillas ahora para que las plantes y cuando saques tu cosecha, debes recolectar las semillas y las devuelves al encargado del banco.
Ah, ahora entiendo. Pero yo no tengo un huerto y tampoco me interesa tenerlo.
Pero Contreras, sería bueno que supiera los grandes beneficios que tiene. Por ejemplo, la contribución al medio ambiente. Pues colaboras con la mejora del ecosistema, pues. Las plantas absorben el dióxido de carbono y estas plantitas limpian el aire que tú respiras. Lo purifican transformándolo en oxígeno, además de darnos ricos alimentos.
Pero para hacer un huerto requiero de mucho tiempo y hoy en día el tiempo vale oro. Y por supuesto que no lo tengo. Mientras otros lo hagan, bien por ellos.
Este es el problema de nuestra sociedad. El pensar que otro lo haga, el no involucrarse en nada, puede que tener un huerto requiera de mucho tiempo, pero muy bien invertido.
Puede ser, pero existen otras maneras. El tema del huerto tampoco me llama la atención, porque en cuanto a sus alimentos, de verdad, en el supermercado lo encuentras todo, durante todo el año, y es súper fácil acceder a él.
Tal vez sea más fácil, pero ¿sabes realmente lo que estás consumiendo? ¿Tú sabes que existen dos tipos de alimentos, los orgánicos y transgénicos?
¿What? Ahora sí que me perdí. No tengo idea de qué me estás hablando.
Los alimentos orgánicos tienen un nivel bajo de residuos de plaguicidas y se cultivan con métodos que son favorables para el medio ambiente. Mientras que los transgénicos vienen de plantas que fueron modificadas genéticamente, además de recibir productos sintéticos en su cultivo. Vecina, al tener una huerta en casa, tienes conocimiento de los procesos por los cuales pasó la planta y tú controlas lo que se le suministra, evitando estos productos dañinos que recurriendo a lo natural.
¡Wow! ¡Qué increíble!
Por otro lado, hacer un huerto nos ayuda a tener una alimentación más saludable. Hoy en día la industria alimentaria nos presenta muchas alternativas para nada saludables, la cual puede causar varias enfermedades, como por ejemplo hipertensión, diabetes, entre otras.
¡Pero pucha que son ricas! ¡Amo las hamburguesas y las papas fritas!
Pero la comida chatarra, ¿en qué te beneficia? En cambio, si comes comida saludable, ayudas a toda tu familia a tener una mejor calidad de vida. Además, cultivando tus alimentos, te aseguro que los encontrarás más ricos y sabrosos en comparación a los vegetales del supermercado. ¿Te imaginas el por qué?
¿Porque los del supermercado pueden ser transgénicos?
Exacto, es más, se me hace agua la boca de solo imaginarme comiendo un saboroso tomate de mi huerta.
Yo agregaría algo más, mi propia experiencia. Vecina Contreras, al plantar mis semillas, cuidarlas, observarlas al crecer, cosechar sus alimentos producto de mi dedicación, me hacen sentir plena. Es terapéutico y simplemente me hace sentir feliz.
A mí igual me hace muy feliz. Por eso creo que todos debieron tener un huerto. Al mundo le hace falta personas felices.
También le compartiré algo. Además de hacerme sentir feliz, una de mis motivaciones para tener un huerto fue que puedes lograr tu propia soberanía alimentaria.
¿Y qué rayos es la soberanía alimentaria, señor huertecito?
¡Qué honor, señora Contreras! Es el derecho que tenemos de producir nuestro propio alimento. Nutritivo, sin aditivos y sustentable. Nosotros decidimos qué producir y qué consumir. Los huertos en casa nos permiten ejercer la soberanía alimentaria consumiendo productos limpios, a precios justos y sanos. Además, previene las amenazas ambientales, ya que no hay uso excesivo de los recursos hídricos, no hay pérdida del suelo por la erosión, ni pérdida de la biodiversidad agrícola. Así es como la soberanía alimentaria se transforma en una estrategia para producir alimentos sin generar un impacto negativo en nuestro planeta.
Es más, vecina, ¿qué pasa si un día no puede ir al supermercado o a la feria a comprar frutas y verduras?
Eso jamás pasaría. Es imposible.
Imagínate que en Noruega construyeron un edificio debajo de la tierra para poder guardar todas las semillas más importantes del mundo por si pasa algo como una catástrofe y poder asegurar que se tendrán semillas para los alimentos a futuro.
Este corresponde al Banco Mundial de Semillas. Esta es la principal razón por querer formar un banco de semillas en nuestro condominio.
Entonces, vecina, ¿qué nos dice? ¿Se anima a crear su huerta y ser parte de nuestro proyecto?
La verdad, no le sabría responder ahora mismo.
Ok, vecina, pero no quiero ir sin decirle esto. El cambio es ahora, no mañana, ni pasado, ni el próximo año. La vida es incierta y no sabemos qué nos deparará el futuro.
Ese día, la vecina Contreras no dio ninguna respuesta acerca de participar o no en el proyecto, pero quedó muy pensativa acerca de todo lo que sus vecinos le dijeron.
2 años después,
los vecinos del condominio Antillal lograron formar su propio banco de semillas y al cabo de 2 años ya había muchas semillas recolectadas y había cosechas de varias verduras en cada uno de los huertos. Todo marchaba bien, cuando de repente todo el mundo se vio afectado y paralizado por culpa de una pandemia, el COVID-19. En este contexto, cuando Aileen llama por teléfono a la vecina Contreras.
Hola Contreras, ¿qué tal?
Uf, aquí, un tanto angustiada con todo lo que está pasando. ¿Supiste que va a haber cuarentena y que las salidas a comprar están restringidas?
Sí, así supe. Bueno, por esto mismo te llamaba. Sé que no hiciste tu huerto al final y me imaginé que podrías estar escasa con vegetales. Por eso quería ofrecerte unas lechugas que tengo en mi huerto. ¡Ay, están deliciosas!
Oh, muchas gracias. Acepto tu ofrecimiento, pero un tanto avergonzada. Ustedes me lo dijeron y no les hice caso.
¿Y no quieres volver a considerar la idea de crear tu propio huerto?
Por supuesto que sí. Me gustaría aprender a cómo conseguir verduras directo de mi casa. Es una idea vital para estos tiempos.
Claro. Yo te puedo mandar una guía que hicimos para los nuevos. Feliz que por fin te hayas convencido de ser parte. Ojalá que no hubiese tenido que pasar esta catástrofe para que reaccionaras. Pero bueno, más vale tarde que nunca.
Finalmente, la vecina Contreras armó su huerto con la ayuda de sus vecinos, recibiendo los préstamos que le hizo el Banco de Semillas. Ahora te hablo a ti. Tú que me estás escuchando. Esta pandemia aún no termina y muchos están deseando volver a lo que teníamos antes. Pero, ¿será que tenemos que volver a lo mismo? ¿No será que la naturaleza intenta decirnos algo? El cambio depende de ti, y el momento es ahora. No esperes.
Radio Universidad de Chile presentó Festival Escolar de Comunicación Científica, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes son los protagonistas.
Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos.
Para quienes se han integrado recién a este programa Ciencia para Todos, les cuento que estamos conversando con Carlos Álvarez, alcalde de la Municipalidad de Talagante. Para seguir esta conversación, quería contarles que en nuestro proyecto Explora tenemos un especial interés en los temas relacionados con el agua. Por eso, alcalde, ahora quisiera preguntarle, lo comentó usted previamente el desafío de la escasez hídrica, ¿no? Estamos en una situación hace muchos años compleja en las comunas de la región y cuéntenos, hablando del tema de disponibilidad de agua, ¿qué problemas enfrenta la comuna actualmente? ¿Cómo lo ve usted?
No, hoy día, bueno, lo que algo mencioné antes, el tema del agua, hay dos efectos, digamos. Primero, que la escasez del agua ya es real. Entonces tiene un efecto primero sobre aquellos asentamientos ubicados en zonas rurales, y cuando digo asentamientos me refiero a las parcelas de agrado, o pueden ser algunos loteos brujos también, que en definitiva los pozos que hace 5 años estaban a 8 o 6 metros, la salida aparecía agua, hoy día están a 30. Y eso sin duda que lo que va haciendo es que cada vez el municipio tiene que incurrir en unos gastos adicionales, lo que tiene que ver con llevar agua, en que hemos tenido que ya entrar en sistemas de por así decirlo, de suministro planificado, o sea, como 1.000 litros por nuca, racionado. ¿Sí?
Correcto.
Pero eso es un costo de plata, una pérdida de agua gigante, porque aparte está el uso del agua. La verdad es que el desafío por el punto de vista del agua potable en las zonas que no están en la zona urbana es un desafío que se está haciendo cada día más grande. Yo haría un llamado a la gente que no compre parcelas porque no van a tener agua. La gente quiere escapar de Santiago y cree que el agua está aquí a flor de napa, ahí debajo de la tierra. La verdad es que ya no está ahí, y cuando están comprando, claro, llegan con la expectativa de que alguien después les tiene que llegar agua igual, y eso en algún minuto va a escasear. Antes el agua era como un bien ilimitado, hoy día sabemos que es un bien escaso. Después está el tema del desafío del uso del agua responsable, reitero, por la misma escasez, que tiene que ver con toda la gestión de áreas verdes, que eso es de decisión directa municipal, y en eso estamos trabajando en un plan.
Muchas gracias, alcalde, por esta interesante conversación, y con este diálogo sobre tecnología, innovación, desafíos para el futuro, estamos terminando el programa de hoy. Dar nuevamente las gracias al alcalde de Talagante, Carlos Álvarez, que estuvo hoy con nosotros. Fue muy amable de compartir este espacio de conversación con Explora Surponiente. Nos despedimos por ahora y los queremos dejar invitados a nuestras próximas actividades que están alojadas. Podrán ver mayor detalle e información en la página web www.explora.cl/rmsurponiente o a través también de nuestras redes sociales. Y para despedirnos queremos invitarlos a escuchar música chilena del grupo Plumas con la canción Cerca del Sol. Lo esperamos el próximo jueves de 6 a 7 de la tarde en el programa Ciencia para Todos. Hasta entonces.
Cerca del sol. Cerca de todo.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto fue Ciencia para Todos.